La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Aislamiento Sepeleco.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Ainhoa Echaide, ¿qué tal, Ainhoa?
Oso no, Egunon.
Egunon. Juan María Gastaca.
¿Qué tal, Egunon?
Y Fernando Allende.
¿Qué tal, bien?
Acércate, vale, sí, bien, Fernando.
Pongo,
A los oyentes, como si... Bueno, no hace falta ya ni que les invite porque están invitados, ¿eh? Ya llevan desde primera de la mañana, desde las 6 de la mañana, dejándonos recados en el 688-88-77-88.
Pero eso debía estar prohibido a esas horas, ¿eh?
Oh, no. A la gente dale la oportunidad de que se exprese. Y como además nosotros contamos todo lo que dicen, o sea, pues oye, claro, porque les damos, para eso les invitamos a que participen. Si no, a mí me gusta la radio interactiva. Y lo que vamos a hacer es ahora, pues, radio interactiva también y entrar en algunas de las noticias del día. Bueno, ayer hubo una en el Congreso de los Diputados, que es una de las más relevantes. Relevantes, digo, mediáticamente, fundamentalmente por eso. La reforma de la ley denominada del solo sí es sí, que salió adelante además, pues en una jornada, pues sí, yo creo que muy triste, porque fue una reforma muy extraña, ¿no? Una reforma impulsada desde el Partido Socialista a una ley que se había aprobado con anterioridad, que se había aprobado además con mayoría solvente, etcétera, la mayoría habitual, y ayer salió adelante, pues resulta que con una reforma que plantea el Partido Socialista, a la que acepta enmiendas del Partido Popular, y los únicos que se levantaron a aplaudir fueron los del Partido Popular. Ni Partido Socialista ni nadie más salió allí a aplaudir, al contrario, muchos a criticar. Bueno, pues esta es una de las circunstancias que se dieron en el día de ayer, en una ley que yo considero que no ha sido bien explicada y no ha sido bien abordada a la hora de manifestar lo que se ha denominado, o se han venido a decir, pues esos efectos indeseados de la ley.
Yo creo que lo de ayer fue muy relevante.
Lo de ayer fue
por muchas cosas,
ayer fue muy duro.
Por muchas razones, políticas, socialmente,
de vista parlamentario. Pero me vais a perdonar, mira, hubo ayer una cosa que esta mañana lo he manifestado y he dicho que ha sido una de las mayores decepciones que me he encontrado porque me pareció una bofetada. Escuchar a Victoria Rosell ayer decir en una entrevista en una emisora de radio que ya habían hecho incluso simulaciones sobre la posibilidad de que hubiera reducciones de condenas y que habían calculado que el efecto estaría en el 2%, me resultó una bofetada, porque 5 meses antes dijo que nadie le había advertido de que eso podía ocurrir. Y digo, a ver, eso, la verdad es que me resultó ayer ofensivo. A mí me dejó muy tocado, ¿eh? De verdad que me dejó eso muy tocado y hoy lo manifestaba porque estaba muy cabreado con eso. Muy cabreado.
Rosell, al igual que Irene Montero y todo el Departamento de Igualdad, sabían perfectamente cuáles eran las lagunas jurídicas de esta ley. Antes, cuando tú estabas diciendo las cuestiones, hay una fundamental, es decir, que es un poco el haber hecho oídos sordos a las advertencias de errores jurídicos y de lagunas jurídicas en la concepción de la ley. A mí, fundamentalmente, empezando por el final, me da una sensación de tristeza, ¿no? Es decir, una ley necesaria, es decir, que posiblemente hubiera sido, además del tema de la reforma laboral, y sin entrar en contenidos de la reforma, sino en lo que supone la importancia de una ley de reforma laboral y lo que y debería suponer la ley del solo es sí, que haya acabado de esta manera es realmente penoso. Es decir, yo creo que te sientes un poco decepcionado, ¿no? Pero decepcionado por dos cosas. Uno, políticamente, es decir, es imposible de entender la fotografía de ayer. Es decir, a cualquiera que se lo expliques, es el ministerio que propone la ley, de acuerdo con en el gobierno del que forma parte, se queda dividido y al final, para paliar los efectos de unas lagunas jurídicas, tú recurres al partido que posiblemente tenga más desafección con respecto a la ley. Vaya, es un galimatías un poco complicado de entender. Pero bueno, yo creo que sí que hay mucha relevancia a partir de lo de ayer. Algunas escenas en la tribuna de invitados no era lo más aconsejable, es decir, los cruces que hubo, las disputas, los comentarios, los enfrentamientos que va a provocar esta ley desde el punto de vista de la izquierda fundamentalmente. En fin, yo creo que no sé si se va a pasar página y el problema de este tema, el problema de esta cuestión es que cada día vamos a seguir asistiendo a más rebajas de penas y a más excarcelaciones. Ojalá no se produzcan, pero la puerta está abierta y a ver cómo vas explicando a una parte de la sociedad de que miren, que aquí se ha intentado contener la hemorragia, pero que la herida va a seguir borbotando sangre durante un tiempo, ¿no? En fin, yo creo que día triste el de ayer.
Ainhoa.
Pues yo sí digo la verdad. Me dediqué a mis cosas porque no quería ver el espectáculo, porque era totalmente previsible y efectivamente me parece triste, ¿no? Centrándome en lo de ayer, luego hablaré del 2% eso. Yo creo que lo más triste es que cuando haces un proceso de estas características, la ley formal es el resultado, es uno de los resultados, pero al final tú haces un proceso para generar un nuevo escenario. Y ese nuevo escenario se genera a base de alianzas, a base de debates, o sea, vas llevando a la sociedad y vas llevando al marco político y vas llevando a los agentes a un sitio. Y es eso lo que no se ha hecho en un tema tan determinante como es la violencia machista y estos casos, ¿no? Entonces, estábamos en una situación donde parecía que acuerdo y desacuerdo, la ley formal con ciertos no sé qué, nos estaba llevando a un nuevo escenario donde abordar que hay días el año pasado en el que se mataba a tres mujeres y lo vivías desde la impotencia, y ahora estamos en el escenario anterior. Que efectivamente tenemos una ley, pero antes también había ley. Y ni la ley de antes servía para sacar a todos, ni esta ley iba a servir para meter a todos, ¿no? Y entonces, al final, ¿cuál es el resultado? Pues a mí no me queda nada claro. División en el movimiento feminista. En el movimiento feminista siempre ha habido puntos de diferencia. O sea, se habla de división en el movimiento feminista, pero no se habla de división en el socialismo. Es que no hay ningún movimiento monolítico. O sea, hay diferentes puntos de vista. Pero que en un tema como la violencia siempre ha habido violencia machista y el tema del aborto. Siempre ha sido los dos ejes de acuerdo estratégico en el movimiento feminista. Y esta vez, pues se ha roto, ¿no? Por lo tanto, lamentable. Y eso, pero luego yo sí que me gustaría, o sea, lo más patético me ha parecido que se ha hecho a base de ruido.
Sí.
No a base de una alarma social totalmente innecesaria.
Bueno, es una alarma social y no hay, yo considero, yo esta mañana lo decía así, yo creo que ha sido la opinión publicada la que ha forzado todo esto. Hablo de la opinión publicada. La opinión publicada ha generado mucho ruido.
Hombre, las primeras reacciones desde el Ministerio de Igualdad no eran una operación. No era un tema de opinión publicada.
Pero porque ha habido una mala gestión de todo eso.
Sí. Ah, bueno,
una muy mala gestión.
Entonces, no empecemos hablando de gestión, la opinión publicada.
No, pero sí que es cierto que la opinión publicada, en mi percepción, ha metido muchísima caña para forzar al Partido Socialista que diga, mira, vaya, para la sangría ya inmediatamente. Porque el Partido Socialista ya ha dicho en su momento, hay que esperar a que unifiquen criterios los tribunales.
Solo una para terminar. No hay ninguna ley en la que cuando tú haces el impacto, o sea, la previsión, valoración de impacto, te salga todo positivo. Es que no hay ninguna ley. Y no hay ninguna ley que luego en su desarrollo no ha ido corrigiéndose. Es que no hay ninguna ley. O sea, esto, yo creo que con el 2% que Roussel admite que lo han calculado, lo que pensaban era que eso iba a tener el desarrollo normal que han tenido otras leyes. Porque ese impacto negativo es muy bajo, el 2%. Otra cosa es que se haya utilizado ese 2% para generar un escenario que no estaba previsto. Y es que ellos pensaban que iba a ser asumible porque en otras leyes se ha asumido. Y se ha generado una alarma social que van y caen en la trampa a la primera. Yo, para mí, han caído en la trampa. O sea, el Ministerio de Igualdad se metió de lleno en una donde no tenía nada que ganar, o sea, en el ruido, en la alarma.
Sí, y de todas formas, lo que dices es que es un hecho triste, aceptando todo lo que decís y de acuerdo, pero añadiendo que a mí lo que me pone nervioso y me preocupa y me hace la tristeza es ver cómo un gobierno de coalición está hecho cisco. y que esto que no funciona. ¿Y cuál va a ser la repercusión que esto va a tener posteriormente con respecto a todas las posibilidades de que haya un gobierno de coalición nuevo con los mismos o con otros grupos, pero un grupo en el cual la izquierda no se rompa? Porque la sensación que da con todo esto es que al final toda la izquierda es incapaz de tomar decisiones conjuntas y cara a la opinión pública. Es decir, es que hemos visto que está roto. Claro, ¿cuál es el problema de un gobierno de coalición? Claro, el presidente del gobierno puede obligar a dimitir a un ministro de la otra parte.
Aquí ya firmaron que no.
¿Eh?
Que aquí ya se firmó que no.
Por eso quiero decir. Entonces, que es un problema de una tensión, que a ver cómo se solventa esta tensión en el tiempo que queda de legislatura, para que esto no sea una bomba que explota y que entonces que esto está poniendo al front roja a los que en este momento han apoyado el que esto salga adelante. A mí eso me preocupa mucho.
Tranquilo que no va a explotar. Es decir, no te preocupes, que la parte más débil va a seguir en el gobierno sin ningún problema.
Sí,
en ese sentido.
Juan Mari, pero el problema es qué va a pasar cuando esa legislatura termine y qué repercusiones va a tener a la hora de unas elecciones.
Que vendrá una izquierda en el que el apoyo al PSOE será por parte de una izquierda en absoluto igual que la izquierda que le apoya ahora dentro del gobierno. Es decir, que el perfil de Sumar no será el perfil de Podemos. Entonces, que será una connivencia y un acompañamiento mucho más llevadero que el que es ahora. En ese sentido, otra cosa es si van a dar los números o no. Yo ahí no tengo ni
idea.
No,
es que se profeta. La está jugando mucho a Sumar.
No soy profeta. Pero,
está jugando
bueno,
mucho.
Te puedes coger el CIS de ayer y yo creo que en Moncloa estarán encantados con el CIS de ayer porque es el que firmarían en diciembre. Es decir, ahora mismo le dices a Sánchez y entonces coge y debajo de los Tezanos te firma y te dice, bueno, que salga esto, ¿no? Primera
bueno, también le pusieron a Rejón, el CIS también le puso a Rejón en un cohete y luego sacó dos, ¿eh?
No, si yo
vamos, le pasó como solo, le pasó,
Dios te libre.
Yo solo digo lo que he leído del CIS, digo lo que va a pasar.
Te digo que el CIS
lo que va a hacer Yolanda.
Pero al CIS con Rejón le pasó lo mismo que a Elon Musk con su cohete, bueno, lo lanza muy potente y luego de repente a los 4 minutos
ya hemos vivido en este español el tema de Rivera, así que no pasa nada con el tema de las encuestas.
Y yo lo último, o sea, yo creo que también hay otro tema, o sea, aparte de qué va a pasar y qué va a suponer todo esto, ¿no? Pero cuando se preveían o hacías un poco previsión de dónde estaban las patatas calientes desde el gobierno, una de las patatas calientes era la reforma de pensiones, que se tenía que hacer en los términos que marcaba Europa, donde Podemos y la izquierda, tanto RC como EH Bildu, estaban en posiciones totalmente alejadas y hay acuerdo. Otra de las patatas calientes era el tema de la vivienda. Ha habido acuerdo. ¿Qué pasa para que el único desacuerdo sea en un tema como violencia machista y sea el Ministerio de Igualdad? Es que a mí ya me gustaría también entender por qué está generando tanto problema. O sea, ¿qué es lo que toca Irene Montero para...?
No, pero ¿sabes lo que pasa?
Es que es todo lo que hace.
Es mi percepción. Primero, sí que es cierto que hay un señalamiento muy específico a Unidas Podemos, que Unidas Podemos también ha querido protagonizar y capitalizar, no un gobierno, sino el propio ministerio ha querido capitalizar una ley, y se ha equivocado, y luego... Bueno, ya.
Pero luego
si entramos ya en las formulaciones, es que claro, yo cuando te he dicho que me decepcionó Victoria Rosell y estas cosas, es porque Irene Montero, cuando sale la ley, cuando antes de que empezaran a surgir cosas, cuando la ley se aprueba, decía que no iba a haber ni una sola reducción de penas. Resulta que ahora te viene Victoria Rosell y te dice, no, habíamos hecho una estimación y el 2%, que puede ser asumible, pero ¿por qué no comunicas de otra manera y dices, mira, efectivamente, se ha hecho una reforma de la ley donde se ha buscado ahora colocar el consentimiento en el centro? Esto, lógicamente, con respecto a la ley anterior, puede tener algunas variaciones en los casos más leves, etcétera, puede haber algunas rebajas de condenas, pero ya vemos exactamente que esto va a cambiar de aquí en un futuro.
Pero ves cómo
Se explica así? Es lo que digo yo, ¿por qué no? Porque si lo explicas así... ya no tienes que defenderte de nada.
Pero ves cómo el origen no es la opinión publicada.
No, que ya. Bueno, vale, que sí, que también acepto pulpo. Acepto pulpo, pero a ver, es que lo que no entiendo es por qué no se explican las cosas así. Se explican claras. Y uno dice, esto sobre la mesa. Pero si la ley es buena. Si la ley es buena. Porque luego estás... Luego,
la idea de la ley es buena. El articular...
El matiz, lo que sea. Porque yo lo primero que dije cuando salió la ley y empezaron los problemas, dije, ojo, un momentito, ¿eh? El problema no es de Unidas Podemos, ¿eh? El problema es de Unidas Podemos, del PSOE, no, de Euskal Bildu, de
los que votaron.
De Esquerra Republicana, de aquí no, justicia, no se también, lo ha leído nadie.
Que,
o
sea, que tampoco
no
se puede ir de rosita.
No, aquí no ha salido nadie esto.
No, o pensaban que no iba a pasar lo que ha pasado.
Sí, se lo leyeron. Y en las advertencias del Consejo de Ministros, al final, el responsable es quien lleva el papel. Otra cosa es la corresponsabilidad. Pero y a quien le preguntan si estás de acuerdo, no hay ningún problema, no. Tranquilo. Oye, pero es que dicen que... No. Entonces tú, claro, tú realmente en ese momento asumes una si no, le tienes que echar en ese momento. Entonces, la cuestión es... Vamos a estar todo el rato mirando hacia atrás, eso es evidente, ¿no? Aquí la cuestión es... ¿Qué vamos a hacer en el gran problema que supone luchar contra el maltrato, la conciencia del respeto a la libertad de género? Es decir, todo ese tipo de cuestiones, ¿hay cómo estamos en el cara al examen? ¿Cómo estamos? Yo creo que no hemos avanzado nada y que esta ley ha contribuido a todavía... a ensanchar sobre todo esas reacciones contrarias a la causa feminista, al tema de la igualdad de género. Todo eso creo que lo ha reforzado esta ley.
Sí, porque aquí había un gran objetivo y era el tema del consentimiento. O sea, que esto fuera el tema del consentimiento. Porque, a ver, ni es real que hayan salido masivamente violadores a la calle, ni es real que antes estuvieran en la cárcel. Están, y además se sigue denunciando una mínima parte, pero muchas de las denuncias son retiradas por las propias mujeres porque tienen que demostrar. Y entonces es un proceso, yo lo he vivido con una amiga, y es un proceso tan humillante, tan duro, tan no sé qué, que desistes y al final terminas diciéndole a tu abogada, por favor, ciérrame este caso. Ciérrame este caso, no quiero volver a explicar, no quiero volver a que me pregunten todo y no sé qué. Y en eso no hemos avanzado.
Claro.
Es que no hemos avanzado. Y entonces dices, hola, pues bien. Y mira lo que nos ha costado esta ley, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
No es que fuera una bomberada que se le ha ocurrido a la señora Montero, o sea...
Toda la legislatura
y...
No, y habrá que esperar acontecimientos, habrá que ver. A ver, ahora resulta que para una parte el consentimiento se ha tocado de una forma brutal, para los otros no, habrá que ver. Yo lo único que digo, pues habrá que esperar a los juicios y a las sentencias para comprobar exactamente si eso es así. O si volvemos a las preguntas de ¿usted apretó bien las piernas? Pues entonces ya la hemos liado.
Ya, pero yo creo que de verdad, Pablo, en el tema de que dice lo de las piernas, yo creo que, y yo siempre digo, los que no sabemos de leyes nos limitamos a leer a los que creemos que entienden de esto, sí se puede decir bastante alto y bastante claro de que no es la ley de la manada lo que se ha aprobado.
No, pero
es que no una es mentira ley, repetida no. Muchas veces no es mentira.
No es verdad, no hemos vuelto a la ley de la manada.
No,
y ojo, y por la ley de la manada estos señores tienen 15 años,
Luego... Y el que mató a tres en el parking de Cantabria, máximo 6 años,
Sí, por eso.
Y está en la calle.
Máximo 6 años. Y Ortega Cano mató a una persona y está de varites por ahí después de 11 meses. Entraríamos en otro debate.
Bien, pero es un debate también serio. O sea, que
no, no. Yo, por ejemplo, me ponía en el papel de las víctimas, de familiares de las víctimas, de los tres muertos en lo del parking. Veo que el supuesto agresor está en la calle y que como mucho le pueden caer, como mucho, hasta 6 años... Y luego ves de lo que estamos hablando aquí, de este debate que estamos teniendo aquí, dices tú, ojo, sin entrar en comparaciones, insisto.
Pero algo no casi.
Pero algo está fallando. Algo me está fallando desde el punto de vista de la equidad.
Sí, eso es lo que se hablaba también de la desproporcionalidad de penas cuando se hablaba de los agravamientos que podían darse en las condenas, ¿no? Que bueno, puede haber una desproporción.
Pero mira, aquí en esta cuestión, lo que decía Fernando, ¿no? De la imagen de tres partidos en un gobierno y demás. Luego, cuando realmente tú ves, ¿no? Es decir, todas las, vamos a decir, acciones desde el punto de vista de beneficio social, escudo social, ERTES, etcétera, etcétera, ayudas. Yo creo que ese tipo de cosas, esta polémica, difumina totalmente esa acción de gobierno que hayas podido hacer desde el punto de vista social. Cuando tú realmente, después de todo lo que has hecho en esa acción social, ves que la encuesta te dice que casi estás a la par del Partido Popular, dices, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, ¿cómo se me puede ir por el desagüe toda esta acción social teniendo en cuenta lo que tienes enfrente, ¿eh? Ojo.
Sí, entonces ahí sí que aparece la opinión publicada, que es lo que domina en los medios, es esta temática. La otra temática, todo lo que tú has hablado, es algo que pasa prácticamente desapercibido. Que se enteran que Ainhoa y la gente que está trabajando en el mundo sindical y que en muchos momentos de estos, y otras personas también, ¿no? Pero que eso queda como soterrado.
Tremendo, tremendo.
Por la otra ola. ¿Eh? Y esto...
Pues sí, ahí tenemos un problema, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Tenemos un problema.
Bueno, uno más.
Dice algún oyente que habría que preguntarse por qué, por la causa por la que ha llevado al PSOE a dejarse humillar por el PP ante el país. Yo creo que la explicación es sencilla, que estamos el 28M y está a la vuelta de la esquina.
Que le pregunten a...
Y quiere parar la hemorragia y se acabó.
Sí. Te lo responden enseguida los candidatos del PSOE en todos los municipios, te dicen
que cerrar esto.
Quieren que se hable de Fuentes y que no se hable de otra cosa.
Exacto. Bueno, lo dicen muy rápido.
Sí, te lo cuentan, pero volado. Dice, se ha abierto una herida en el gobierno de coalición, veremos el resultado. Pues probablemente, aparentemente, no va a suceder nada, porque van a continuar.
Que Montero no será ministra la próxima legislatura.
Pues probablemente no quiera.
Tampoco.
Probablemente tampoco quiera ella. Tampoco quiera. Muchos jueces interpretan las leyes como les dé la gana y eso va a misa y al rosario. Dice, las paganas siempre las mujeres. Por supuesto que los jueces siempre van a seguir, jueces y juezas van a seguir interpretando la ley porque es su papel interpretar la ley. Otra cosa es que el legislador tiene que acotarlo de tal modo que las interpretaciones sean más limitadas o puedan estar más ajustadas.
Su función no es interpretar la ley, es aplicarla.
A ver, es aplicarla, pero en el fondo también sabemos que la interpretan.
Sí.
Pero el problema, es no solo interpretar la ley, interpretan también los hechos. Ese es el problema. Que un juez también interpreta el hecho para saber cuál es en qué delito encaja. Y es desde el momento en que queda en manos de un juez interpretar si eso que te ha pasado es una violación o no. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Porque
juez o jueza.
O jueza, efectivamente. O sea, juez o jueza. Ese es el problema, porque interpretar la ley, pero bueno...
No, es que yo cuando digo lo interpretar, lo digo porque muchas veces se interpreta y tienen que interpretarlo. Sí. Porque es que si no, oye, tendríamos una máquina, mira, ha pasado esto, pum, tiramos ponemos el botón, pero no funciona
por
así.
Por eso, es decir, a veces cuando tú alegas, puede haber, ¿no? Hay una sentencia y luego la alegación te da el sentido contrario, es decir, porque se interpreta.
Sí, dice, si toda la izquierda se pusiera de acuerdo siempre, no harían falta varios partidos políticos con diferentes puntos de vista. Sería igual que la derecha, que todos están de acuerdo por decreto. Dice un oyente.
No, no es para tanto.
Bueno, también tiene sus discrepancias, sí. Aunque tragan sapos, que no veas. Vete a Castilla León.
Claro, si tienen muy claro lo que defiende.
Si tragan sapos. Que sabes,
y la izquierda a veces se lía. Es que no
izquierda,
lo que se está defendiendo.
A ver, la izquierda en pos de la unidad acaba como en la película de la vida de Brian. Acaba así. Siempre, en pos de la unidad, separémonos. Eso es lo que siempre ha hecho la izquierda.
Mira, yo, para mí, te decía una diferencia, para mí es una cosa que es básica. Es decir, la derecha, ante una opción de poder, nunca tiene dudas y coge el poder, y la izquierda, ante una opción de poder, se pone a discutir sobre el tema. Y puede no coger el poder. Ese es un tema que podemos tener, aquí podemos poner todos los ejemplos. Tú sabes perfectamente que si hay una opción de poder... mañana en Castilla, bueno, en Castilla-La Mancha no, en Valencia, que es el sitio donde vamos a mirar todos el 28M, si hay una acción de poder, es decir, al PP le va a dar igual, contra que los números, me da igual. En el tema de la izquierda empezarán a dar vueltas, que si voy contigo, no voy. Digo, es decir, ese es un tema para mí cardinal, que es el tema del poder.
Bueno, otros dicen que a todos los que se les han rebajado las penas ahora con esta reforma se les respetan las rebajas. Sí,
claro,
por supuesto.
Claro.
Ninguna ley tiene carácter retroactivo. Ninguna. Claro. No existen esas reformas. Entonces, ¿para qué sirve esta reforma?
Las beneficiosas, sí.
No, para el hecho que se cometa a partir de hoy.
Sí, sí.
A partir de la promulgación de la ley.
A partir de la promulgación de la ley.
A partir de
se verán afectados por esa ley.
Por esta reforma de
por
la ley.
Pero las condiciones más beneficiosas que esta ley.
Sí, sí. Vez. Pero todos los demás.
No, pero eso también pasaba antes.
Sí,
eso pasaba antes.
Sí, sí, pero hay que decir que eso hay que recordarlo.
Sí, eso se mantiene.
No te puedes grabar. O sea, no. Si es retroactivo en caso de que sea más beneficiosa.
Claro.
Pero claro. tú cuando cumpliste el delito, había, ese delito estaba tipificado, sí, y, sí, te cumple, claro, y te cumple esto. Yo, para terminar con el tema, luego hay otra cosa. Ya con el, estamos hablando mucho y nos centramos en el tiempo de duración de esas penas, pero lo que está más que comprobado es que el violador esté 7 años o 15, sigue saliendo violador. Por lo tanto, el tema de las condenas, yo no sé si nos tranquiliza, nos deja de tranquilizar.
A mí nada.
Pero el esto. Y esta ley sí que tenía otra parte, y era qué pasa hasta el momento de la violación, porque es que no, o sea, nadie nace violador, y no es normalmente la violación o la agresión sexual no es el primer delito o lo primero que haces contra la mujer, ¿no? Entonces, todo ese debate, el previo, el tema de la prevención, el tema de qué políticas activas vamos a hacer, es que queda en nada. Pero absolutamente nada.
Porque han caído en la trampa los impulsores de la ley.
Que sí, que estoy totalmente de acuerdo.
Porque si yo a mí me explican en el minuto uno y me dicen, mire, sí, lo importante no es que una persona esté 10, 15 o 20 años, que es irrelevante. Porque es como, por ejemplo, cuando te dicen a ti, hombre, ahora sí, ahora con la prisión permanente revisable te pueden tener en cadena perpetua, eso también es verdad. Pero normalmente antes te podían caer 2.000 años. No, tú sabes que son 30. Es más, son menos. Pero bueno, la nominación eran 2.000. Ahora ya no tengo muy claro las cosas, pero bueno. Pero ¿qué ocurre? Que si tú explicas que lo relevante no es que sean 12 o sean 14, que eso es lo de menos, que lo importante es que se trabaje con esa persona para que cuando dentro de 12 años salga a la calle, ya no salga con esas actitudes, por poner un ejemplo. Pues, pero es que no se explican las cosas, no se explica nada. A mí es lo que me
pero
pone,
ni en esta ni en otras loco. Leyes, no, no, y en otras leyes no pasa nada, y en esta salía uparda. Entonces, sí, pero yo creo que han sido un poquito panchitas.
Por los actores, etcétera, y tal, por los actores.
Olvidarse de todo el tema de la gente joven, del tema de las posibles penas por el envío de imágenes sexuales, exacto, por teléfono y tal, dejarlo fuera hoy en día, sí, hoy en día. Uh-huh. Me parece una de las lagunas. Lo que pasa es que estamos dándole vueltas al tema del consentimiento, pero a mí algunas lagunas desde el punto de vista de esa de cantera la, esa no, posible no. cantera de posibles maltratadores y de posibles violadores, que es que no se recogía la ley.
Sí, había cosas que no sé, que quedaban fuera, sí.
Entonces, yo, de verdad, es decir, hay algunas cuestiones. Y esta es un poco la cuestión, de que al final nos vamos a estar dando todas las vueltas, sí, con el solo sí, sí, me da igual el qué otro tema que pueda surgir. Unos van a aprovechar esto para.
Y luego estamos hablando, y tenemos que hablar de las repercusiones electorales de todo esto y si se va a reeditar. Pero también es cierto que cuando se vieron en las huelgas generales feministas semejante capacidad de movilización, también se decía que eso en traducción de votos había que analizarlo. Y esta división en el movimiento feminista también es muy jugosa para quien no se jugaba nada en esa
¿Quién no iba a pescar nada?
¿Quién no iba a pescar nada? ¿No? Y ahora dividido, claro, ahora es, divides el voto, pero está cogiendo fuerza también el partido de mujeres, o sea, una opción solo de mujeres porque no está viendo. O sea, la cosa es que tú sacas 2 años seguidos y demuestras una fuerza, y a los 2 años eso está machacadito en beneficio de...
Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, además de atenderte con las nuevas tecnologías en nuestro nuevo gabinete médico-optometrista, celebramos contigo el 36 aniversario con un cheque regalo hasta el 29 de abril, que se suma a todas las ofertas que ya tenemos. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 1247 32 y en www.judithmaruri.com.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Ayuntamiento de Leioa presenta Los Días de la Nieve este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultura Leioa. Rosario Pardo es Josefina Manresa, una costurera que entre puntada y puntada rememora su vida. ¿Quién espera ese último vestido? Leioa Coudala, Cultura Leioa en Laguna y San.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados. 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrás resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allendelagua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
Por eso, bueno, estamos aquí en tiempo de tertulia y seguimos en tertulia, ¿eh? Nosotros seguimos aquí en tertulia, dale que te pego, pero bueno, así que ¿qué vamos a hacer? Bueno, que conste que esta es una, ¿eh? Porque luego ya tenemos la de vivienda, que la semana que viene se resolverá, y ahí estamos igual, ya es, que si ahora tenemos ya problemas competenciales, a ver, lo de los problemas competenciales se ve, eso por mucho que lo diga el gobierno, ¿no? Si, en cierta medida se intuye. Yo no, como no conozco el pie de la ley, no sé exactamente si realmente hay una invasión, eso serán los expertos y los juristas, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando de repente tienes algo que está absolutamente transferido a las comunidades y tú desde el Estado intervienes en él, o eres muy fino a la hora de situar los marcos, o puedes entrar en
problemas competenciales.
En problemas competenciales. Eso, a ver, eso es una evidencia que yo no voy a lo que pasa es que reconozco que todavía no conozco el detalle, ¿no?
No, ni tú ni nadie hemos conocido, ¿no?
Yo, o sea, bueno, a ver, hay partidos los que lo impulsan que están convencidos de que no. El Partido Socialista está convencido. Euskal Herria Bildu está convencido de que no hay invasión competencial. Si no, hombre, Euskal Herria Bildu está claro que no se metería en ese fregado. Eso lo tengo claro. Pero, no sé.
No, y más que el problema de...
A mí lo que me preocupa es
la
que...
La invasión competencial.
Me preocupa que resuelvan el problema. Eso me preocupa. Pero la vivienda, quiero decir.
El problema es que otra vez volvemos a que todo el asunto no se nos quede aquí si es un problema competencial o no.
Esa es la cuestión.
Que habrá que resolverlo. El problema realmente, sí, con esta ley estamos resolviendo un problema con respecto a el hecho del derecho a la vivienda, ¿no? O sea... Y además enseguida ha salido gente que esto atenta contra la libertad de mercado, que no sé qué y tal. Mira, yo siempre, cuando se habla de estas cosas, siempre me acuerdo del artículo 9.2 de la Constitución Española, para los que son tan constitucionalistas, que dice que los poderes públicos deberán intervenir para que la igualdad y la de los ciudadanos en el país y eliminar los obstáculos para la libertad y la igualdad. Eso está ahí puesto. Y es un artículo que a mí me parece fundamental, que está copiado de la legislación italiana, ¿eh? Y que me parece que es muy importante, porque es un instrumento que permite no hacer un cambio de constitución, ni una reforma de la constitución, sino lo que se llama técnicamente una modificación constitucional. Es decir, no toco los textos, pero defiendo y establezco principios. Con respecto a las limitaciones del derecho a la propiedad privada, al derecho a que un señor tenga siete pisos de propiedad, a que hay un fondo buitre que tenga no sé cuántos, y es que están limitando, metiéndose contra la libertad de mercado. Cuidado. Vamos a tener todo en cuenta, ¿eh? Que cuando se hizo la Constitución, esto también estaba establecido. Y además, cuando establece que España es un Estado democrático y social de derecho, eso también está en la Constitución. Aunque luego reconozca el derecho a la propiedad privada, etcétera. Eso sí, ¿eh?
Pero supeditada, ¿eh? Al interés público, al interés general.
Vale, ¿eh? por eso quiero decir, pero a continuación...
Lo digo para aquellos que van a la piedra.
No, pero quiero decir que el problema es que no se nos desvíe del problema, que es un problema competencial, que si está técnicamente habrá que ver cómo se resuelve eso y quién tiene problema competencial, porque sospecho que Extremadura, que no tiene problema competencial, no creo que esté transferida...
Pues no es una competencia, ¿eh? Es una competencia autonómica.
Sí, no, que es competencia autonómica.
Es competencia autonómica.
Según cada estatuto de autonomía.
Sí, pero yo creo que está prácticamente en todas, ¿eh? Es como sanidad, ¿eh? Está como sanidad.
Sí. Bueno, sí.
Vale. O sea, yo antes de que se apruebe la ley, a mí sí lo que sí me preocupa el anuncio de las viviendas de la Sareb. A mí sí que me preocupa ese tema por el desencanto que puede producir.
Porque es todo propaganda.
Entonces, yo creo que jugar en estos momentos con determinados anuncios que crean frustración, creo que sí que son golpes importantes. Es decir, realmente no hemos sabido depurar ni tamizar lo que supone el anuncio que se acaba de hacer. Las 50.000 viviendas, ¿dónde? ¿En qué condiciones? ¿En qué pueblos? ¿Cuántas se pueden ir a vivir? Pero de verdad, yo creo que
pero hay cuestiones reducido el número,
que en el tema de las viviendas, es decir, jugar de esta manera con un tema tan importante como el tema de la vivienda, me parece que es algo realmente denunciable. Es decir, primero, si esta cuestión de las viviendas de la Sareb se puede hacer perfectamente en el primer día que comienza la legislatura. No ha variado en nada. Sareb sigue teniendo esa bolsa de viviendas desde el primer día. Si a ti gobierno, ojo gobierno, me da igual, gobierno en su conjunto, no diferencio partidos, te preocupa realmente el tema de la vivienda, lo haces en el mes de abril del 2023. Y el problema de la vivienda no se ha agravado mucho más de lo que era hace 3 años. La bolsa de la Sareb no ha mejorado ni empeorado con respecto. De verdad, yo creo que estos tintes electoralistas los deberíamos de cortar de raíz.
Y no solo, yo totalmente de acuerdo, y no solo con el anuncio de Sareb, sino también con la propia valoración de dónde estamos. Porque es normal que tú cuando dices que has hecho una ley vayas y proclames las bondades de esa ley, los pasos y te apuntes el tanto, pero no se puede decir que automáticamente cuando se apruebe la ley van a pasar esas cosas que están pasando. Porque, a ver, primero hay un acuerdo, se tiene que convertir en ley. Esa ley va a generar un marco general, que luego se lo tienen que asumir las comunidades autónomas. En la comunidad autónoma vasca y en Nafarroa hay leyes. Por lo tanto, ya, en diferencia con Extremadura, es que no hay ley allí, porque las únicas leyes deben ser las de aquí y la que había en Cataluña.
Como ley, como tal, sí.
Bueno,
en Andalucía sí hay, ¿eh?
O Andalucía. Sí. Vale, pero te quiero decir que estamos en el principio de los principios de un proceso que en cualquier caso luego tendrá que plasmarse en decisiones políticas en las comunidades autónomas y tiene que llevar a presupuesto. O sea, mira, ¿dónde estamos? Y todo ese camino va a depender de la voluntad política, que sí, obviamente, no ha existido hasta hoy, que nos hace pensar que va a haber mañana. Porque lo de la Sareb se podía hacer y en la comunidad autónoma un montón de cosas que se dicen que ahora se pueden hacer se podían haber hecho antes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también, o sea, no es por echar un jarro de agua fría, yo creo que sí es un paso, pero no vendamos humo a gente con necesidad real, porque es que esto es un camino. Y además porque si vendemos humo nos convertimos en espectadores de lo que vaya a pasar, y si va a depender de la voluntad política, va a depender también de las responsabilidades sociales que nosotros asumamos para que esta ley llegue a buen puerto, ¿no? Por lo tanto, ahí. Y luego yo, con el tema de la invasión competencial, claro, sin conocer la ley no sabemos, pero hay una que está un poquito atrapado el PNV, y es que es el propio PNV el que pidió un marco general que permitiera hacer políticas. Entonces, a Renaldo Ortegui, que será cualquier cosa, pero nuevo en política no es, cuando dice ya tenemos el paraguas, fue bastante crítica, dice, bueno, ya dice el independentista que ahora hay un paraguas. O sea, por el Estado. Pero claro, lo que estaba era utilizando las palabras de Esteban,
eso es así.
Del PNV. Entonces, yo creo que el tema de competencial es un poquito, a ver si consigo no entrar al meollo, que es la de, bueno, pero tú quieres limitar, bueno, sí o no.
Bueno, a ver,
tú quieres poner topes, sí o no.
Cuando has hecho mención precisamente a la ley, en Andalucía hubo una ley, y hay una ley, ahí en este momento está en vigor, y esa ley precisamente fue la que sirvió de modelo para la ley vasca. Porque aquí hay que remontarse a cómo llega la ley vasca a aprobarse. Se aprueba con los votos del Partido Socialista, de Euskal Herria Bildu y de UPyD. Uh-huh. Ellos fueron los partidos que sacaron la ley adelante, ¿eh? Porque aquí estaba la oposición del Partido Nacionalista Vasco, no estaba de acuerdo con la ley aquí.
Sí, o sea, sí.
Quiero decir que uno tiene que tener un poco de perspectiva y saber cómo llegó aquella ley. No es una ley que haya emanado como otras leyes aquí en Euskadi con una mayoría. No. Aquella ley, bueno, emanó con la mayoría, pero quiero decir, con una mayoría distinta a la que muchas veces tenemos en mente.
Sí.
¿Eh? Y era una ley que la acusación que hacía precisamente, porque aquí estamos hablando de que tenemos una ley que habla del derecho subjetivo a la vivienda, ¿eh? Derecho subjetivo a la vivienda. Uh-huh. es un derecho inalienable, con lo cual dices, y esa ley, y eso se copiaba precisamente de un capítulo que venía también en Andalucía, al parecer, según lo que se decía, ¿no?
Sí, sí, no, en Andalucía hubo eso, sí, porque todavía me estoy acordando de la intervención de Jorge Westringer cuando aquella ley, porque salió la derecha andaluza diciendo que aquella ley lo que estaba era terminando con la propiedad, eso. Y entonces me acuerdo que Jorge Westringer, que me hizo mucha gracia, le dijo, hombre, pero yo quisiera hablaros de la doctrina social de la Iglesia, que habla de la función social de la propiedad. Lo pusieron a parir al pobre Jorge. Para una vez.
Lo dices pobre porque es amigo tuyo.
Pues sí, porque es amigo mío, sí. Sí, oye, fuimos compañeros de clase.
No, si cada uno elige el amigo que quiere.
Yo era delegado.
Tú tienes. Yo lo he hecho siempre. Ahora, elegir a mis amigos.
Es un hombre que ha ido cambiando en la vida también. Sí,
por eso siempre hay que saber por qué eliges a tus amigos. Ya les tienes que ver de lejos.
De secretario general de Alianza Popular, pues está ya.
Tienes que ver con las correas y las correas.
Yo le conocía antes de ser secretario general.
Sí, 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 sí.
No, ahí también, bueno, nada.
Bueno, pero bueno, es una ley de vivienda que también va a generar controversia, aunque en este caso la impresión es que va a salir, ya esto está claro, que va a salir claramente con una mayoría notable. De los que habitualmente apoyan, quiero decir.
Sí, pero a ver qué pasa en esa ley, con todo lo que aquí algún día salió, todo el problema de los pisos. Sí. Turísticos y.
Sí, que de verdad, sí. Es decir, en la línea que dice Ainhoa, es decir, de verdad, yo creo que sí que debemos decirlo, los que tenemos oportunidad de las tertulias, que no estamos hablando del tema del alquiler solucionado para mañana, oiga, que es que la tramitación y la aplicación de esta ley es que vamos a tener muchas, muchas tertulias. Entonces, yo creo que es muy importante, de verdad, es decir, en lo que podamos. No sé si es la palabra educar, pero sí transmitir la realidad de lo que estamos hablando. Es decir, en serio, si creamos alarma social con estos temas. Sí. Porque mañana seguro que hay alguien que va a ir al alquiler y va a ir al casero a decirle, oiga, ¿qué es que han aprobado ustedes? O viceversa. Entonces, de verdad, creo que lo que podamos ayudar a decir, oiga, calma.
Sí, yo muchas veces tengo la impresión cuando contamos cosas y que decimos, ¿no?, y que se nos ponen así en bandeja algunas noticias, es como cuando salen noticias de investigaciones científicas y te dicen,
igual.
Y con esta pastilla se va a curar
mismo,
el cáncer.
Lo mismo.
Y pues efectivamente.
Y nadie se queda hasta el final de la entrevista de, claro, ¿y cuándo? Dentro de 20 años.
Igual se cura el cáncer, pero sí, dentro de 20 o más.
O le vale titular.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Yo que por eso suelo tener mucha prevención con esas noticias, porque a mucha gente le pueden llevar a un entusiasmo que no se corresponde con la realidad, pues en muchas ocasiones habría que hacer lo mismo. Enfriar las cosas.
Sí,
vamos a enfriarlas. Paréntesis, continuamos.
Sí, sí.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a bouquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Novedades del hogar. Especialistas en cortinas y decoración de ventanas. Durante este mes descontamos el IVA en los artículos de temporada de ropa para vestir tu cama. Y también confeccionamos gratis las cortinas de nuestra colección. Novedades del hogar. Cortinas, alfombras, toallas, Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
A
Apirilaren 24an eta 25an, Osalanek laneko segurtasunari eta osasunari buruzko 5. nazioarteko biltzarra egingo du Bilboko Euskalduna jauregian. Erronkak hartuz, ahaleginak batuz lelopean, 100 hitzaldi baino gehiago eskaini eta askotariko erakusketariak bilduko dira. Informazio guztia osalancongres.comen.
Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
En la Vizcaya 3438, entre Mendesa y Ondarroa, permanecerá cortada totalmente la carretera, permitiendo el acceso únicamente a los vecinos, hoy viernes y desde el lunes 24 hasta las 6 de la tarde del viernes 28 de abril. Más información en vizcaya.eus.
Bueno, pues nada, que estamos ya cerquita de la despedida y es lo que vamos a ir haciendo ya poco a poco. Bueno, no voy a sacar nuevos temas, ¿eh? Ya vamos a sacar ya para el minuto que nos queda, vamos a resolver aquí el mundo ahora. Claro, tenemos menos tiempo que el cohete de Elon Musk.
Vaya fracaso.
Han dicho que no. Han dicho que no es un fracaso.
La experiencia era para
ver
cuánto tiempo tardaba en explotar.
El que iba a llevar 100 personas a la luna.
Sí. Ah. A ver, yo te digo la verdad. El próximo que hagan, ¿no? Que dice, bueno, a ver quién lo prueba, dice, vale, yo me monto. Sí. Que vaya otro primero. La experiencia no es buena. O sea, ya me contarás tú a mí. A ver a quién le vende la burra esa, claro.
A mí lo que me pone malo. Lo que me pone malo es que se estén gastando tantas millonadas en esas cosas que dices, bueno, ¿y esto?
Mira, son cosas.
¿Qué sentido tiene? Pero, en cambio, yo hay dos cosas que siempre he pensado y digo, no entiendo. ¿Cómo técnicamente y tecnológicamente no se ha conseguido de una u otra manera provocar lluvia en los lugares que hace falta? Y segundo, desviar los tifones. Es que técnicamente no hay forma. O se estudia o no se estudia eso.
¿Quieres que lo resolvamos de aquí a las 10?
No. Ah. Que no, hombre, no. Ya sé que tú no vas a resolver los tifones. Pero quiero decir que es una cosa que no entiendo.
Pues en la primera fase de la sequía convendría ponerse a ello cuando antes, sí. Pues
yo sí. Lo suelo utilizar yo, lo de con mis hijos, cuando me dijeron que van a ir gente a la luna, les dije, mira, nosotros vamos a cuidar esta tierra, este mundo, que no vamos a estar dentro de ese que no vamos a estar dentro de ese cohete. Ellos no tienen alternativa, nosotros no.
No, a ver, yo
por lo menos para eso me ha servido.
Querían ir tus hijos.
Yo cuando salen noticias de estas características, digo, eso son cosas de los ricos. No saben en qué perder el tiempo. Los ricos están en otra cosa.
Sí, pero
están en otra cosa.
Pasa que en este
¿Tú te crees que si aquí, por ejemplo, hubiera una desertificación absoluta de este panorama, nos iba a afectar a todos, evidentemente, pero si alguien tiene alternativa van a ser ellos, ¿eh?
Sí.
Ellos son los que van a ir. Yo, ahí arriba, no me van a llevar... Bueno. En la lista no voy a estar.
No, a mí me preocupa mucho más la sequía que lo del avión.
Sí, por eso. Juan María Gastaca y Noa Echaide. Fernando Allende, buen día.
Venga,
agur.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661 173 924 y en epeleco.com.